Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
En esta edición de Panorama de la Ciencia contamos vía telemática desde Bogotá con Daniel Alzate Gutiérrez, ganador del premio Chisú y Yutakeuchi 2021 en la modalidad de tesis de maestría, premio otorgado por la familia Takeuchi y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Daniel Alzate es ingeniero biológico de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, magíster en Ciencias Básicas Biomédicas con énfasis en Genética Molecular de la Universidad de Antioquia y candidato a doctor en Oncología Molecular de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Su tesis de maestría tiene como título Nanobiosensores para la detección diferencial del virus de Zika, trabajo que contribuyó con una novedosa y promisoria alternativa de diagnóstico del Zika. Daniel Alzate, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Panorama de la Ciencia en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchísimas gracias por la invitación, César. Muchas gracias a todos los oyentes.
Visión científica.
Daniel, ¿cómo recibe usted el premio obtenido, el premio Chisú y Yutakeuchi 2021 en la modalidad de tesis de maestría por parte de la familia Takeuchi y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales?
Bueno, para mí fue una gran alegría porque uno indudablemente no trabaja y menos en ciencias pues por un reconocimiento, pero sí alegra el alma. Es innegable que fue una sorpresa muy grande para mí, sabiendo sobre todo la importancia en el ámbito académico y social y el impacto del señor Takeuchi, uno de los edificios, el de matemáticas y ciencias físicas de la universidad, lleva su nombre no en vano, aportó mucho a la academia y hay muchas anécdotas de sus estudiantes, y que este premio haya sido dado precisamente por la Academia Colombiana de Ciencias entre todas las tesis de maestría del país, realmente para mí es un gran honor. No creo merecerlo, y creo que muchas de las tesis que se desarrollan en el país merecerían un premio como este, pero lo recibo con gran humildad y me siento muy honrado al haber obtenido este galardón, que para mí personalmente es muy significativo.
Gracias, Daniel. Y ahora iniciemos esta reseña de su trayectoria académica con lo que usted destaca de su experiencia de estudios de pregrado en la carrera de Ingeniería Biológica en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Claro, perfecto. Yo creo que mi carrera en la ciencia inicia bastante pequeño. Tuve la gran fortuna de ser criado por uno de mis padres que era en ese momento integrante de un laboratorio. Él es bacteriólogo y laboratorista clínico, y yo recuerdo que cuando salía del jardín él me permitía jugar quizá irresponsablemente con su microscopio. Ahí yo, tomaba bajo el lente algunos grillos, algunas hormiguitas, maticas, digamos que quizá eso que ahora recuerdo de manera muy borrosa tuvo un impacto fundamental de manera inconsciente en la toma de decisión de la carrera científica muchísimos años posterior. Luego, por un acto casi accidental, llego a ingeniería biológica sin saber mucho de qué se trataba. Ahora entiendo que es una carrera que intenta tener un engranaje interdisciplinario y multidisciplinar. Es una carrera que a mí me parece muy bella y muy difícil de sacar adelante, y muy compleja, sobre todo porque tiene componentes de todas las ciencias básicas, naturales, y también componentes de ingeniería. es así como en la formación yo recibí diversas cátedras de prácticamente todas las escuelas, de física, química, matemáticas, biología, microbiología, y después en la Facultad Nacional de Minas, también todas las materias de ingeniería. Luego tuve la oportunidad de vincularme al grupo de inmunología celular e inmunogenética de la Universidad de Antioquia, donde desarrollé mi tesis de pregrado, y digamos que de ahí definitivamente mi vida tomó un rumbo diferente, porque creo que desde el momento que entré a la sede de investigación universitaria decidí que mi camino iba a ser un camino científico, no iba a ser un camino laboral ni propiamente dicho en la industria. Ahí tuve la posibilidad de conocer a grandes profesores y de aprender un poquito de inmunología y algunas técnicas de biología molecular. Luego tengo la fortuna de conocer al doctor Jairo Orozco Holguín, quien me abrió las puertas y me dio la posibilidad de pertenecer al grupo TAN del Max Planck de Nanobioingeniería, donde finalmente desarrollaría el proyecto de tesis de maestría que culminó pues con este galardón. Desde hace varios años ya he tomado otro rumbo, ya no me dedico a la nanobioingeniería, pero sí a la oncología molecular y translacional en la Universidad Nacional de Colombia, en uno de sus grupos, el grupo del doctor Carlos Parra, de inmunología y medicina translacional.
Gracias, Daniel. Y ahora, volviendo a esta secuencia de reseña de su trayectoria, cuéntenos de lo que destaca de su inicio de vida profesional y la etapa específica de estudios de maestría en ciencias básicas biomédicas con énfasis en genética molecular en la Universidad de Antioquia. Claro, con énfasis en la tesis que fue galardonada.
Claro, cuando entré a la maestría no sabía muy bien a qué me enfrentaba. Precisamente recién llegaba de Europa el doctor Jair, quien fue mi tutor en ese momento, y llegó con tres proyectos, o digamos tres miradas muy innovadoras de cómo hacer investigación respecto a nanobioingeniería, y básicamente trajo tres grandes apuestas. Una de ellas eran los genosensores o los nanogenosensores, lo otro eran las plataformas y modificación de diferentes partículas con bioreceptores, y digamos que el otro gran eje fue precisamente como los nanotransportadores o los nanomotores, cosa que para mí hasta ese momento me parecía casi un acto ficcional, cuando en una primera conferencia que escuché del doctor Holguín, vi cómo él había desarrollado unos nanomotores que se dirigían en medios complejos y que navegaban en el interior de las células. Digamos que ahí fue cuando me surgió esa gran fuerza y esa gran curiosidad para decidir intentar entrar a su grupo. Luego, de manera, yo había inicialmente entrado a su grupo queriendo desarrollar uno de estos nanomotores que tuviese en su superficie modificaciones con bioreceptores y que se dirigieran y navegaran por las células para combatir las células tumorales. Pues en la tesis de maestría no logré hacer eso, pero logré hacer otra cosa que fue interesante, porque el único proyecto que estaba disponible en ese momento para el desarrollo eran genosensores o nanogenosensores, pero para la detección diferencial de virus y de enfermedades de interés epidemiológico. Recordemos que por allá por los años 2014 y 2015 también se produjo una especie de pandemia por el virus del Zika, que causaba microcefalia en niños, sobre todo en mujeres embarazadas que eran infectadas en el primer trimestre. Entonces digamos que este proyecto, si bien no era lo que yo tenía en mente desde el principio que me había arrojado a intentar entrar en este mundo de la nanobioingeniería, resultó otro acto accidental, como prácticamente todos los actos importantes de mi vida, creo, desarrollando un proyecto que creo que en algún momento, quizá futuro, pueda tener algunas repercusiones, sobre todo porque ya se tiene una plataforma y digamos una base conceptual para el desarrollo de estos nanodispositivos para hacerle frente a una pandemia, al menos en términos de detección o al menos en términos diagnósticos. Digamos que lo bonito de este trabajo es que entregamos a la sociedad y al ámbito científico los diseños moleculares para la detección diferencial del Zika por PCR en tiempo real y por PCR convencional, y también con el desarrollo de dos nanodispositivos, uno de ellos un nanogenosensor colorimétrico que detecta el Zika y otro un nanogenosensor electroquímico que también detecta el Zika. Y lo más importante es que logra discriminar otros virus que pueden filogenéticamente puede estar un poco emparentados, como el dengue y el chikungunya.
Daniel, y luego, ¿cómo se da su vinculación a estudios doctorales en oncología molecular en la Universidad Nacional de Colombia, esta vez en la sede de Bogotá?
Sí, yo desde los albores pues de mi despertar en el pregrado, creo que tenía una fascinación por la Nacional de Bogotá. Me parecía un campus como que encerraba la libertad, finalmente, la libertad del conocimiento y la posibilidad de construir una mejor sociedad y una sociedad crítica. La sede de Medellín es imponente, es bellísima, también es un claustro académico de mucho renombre, de mucha rigurosidad académica, que tiene excelentes profesores, pero a mí la Nacional de Bogotá, creo que quizás por tener un espíritu un poco más diverso por tantas carreras y tantas regiones y tantos colores del humano que se juntan en esta sede, creo que desde el pregrado quizá me había picado el bichito que quería estudiar en algún momento en la sede de Bogotá. Y una noticia que me impactó mucho, y es que la Universidad Nacional hace muy pocos años abrió el primer doctorado en oncología de toda Latinoamérica. Cuando eso yo todavía estaba en la maestría, y desde que vi la noticia, algo en mi interior dijo que yo quiero ser parte de ese proceso. Entonces, desde mucho antes de terminar la maestría, yo ya tenía en mente que quería intentar ingresar a la Nacional. Fue muy difícil, sobre todo porque aquí nadie me conocía, no tenía ningún recorrido de ningún profesor, y tampoco menos en el ámbito de la oncología. Entonces, digamos que para mí fue un reto hacer ese salto, porque la mayoría de investigadores, eso es absolutamente respetable, incluso siguen con el mismo tema de investigación del que se gradúan en pregrado, después siguen por esa misma línea en maestría, en doctorado, en postdoctorado, y luego cuando fundan un laboratorio siguen por la misma línea. Digamos que yo he saltado ya tres veces casi que al vacío entre un proceso de pregrado a maestría, doctorado, y he cambiado radical y diametralmente de línea de investigación, aunque a mí lo que me mueve finalmente es como la ciencia.
Daniel, y ahora cuéntenos sobre sus actividades cotidianas ahora en el marco de sus actuales estudios doctorales, ya como candidato a doctor en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Bueno, como les decía, en este momento tengo el honor de pertenecer al grupo de inmunología y medicina translacional liderado por el doctor Carlos Alberto Parra López, de la Facultad de Medicina de acá de la Nacional de Bogotá, y quien es uno de los profesores también titulares del doctorado en oncología desde sus albores, desde sus inicios. Me vinculé al grupo creo que hace aproximadamente 3 años. Hemos venido, la pandemia nos ha golpeado duro, sin lugar a dudas, también en las actividades académicas, administrativas e investigativas. Ha puesto un poco de distancia, y digamos que ha ralentizado también los procesos de investigación finalmente. Sin embargo, ahora, bueno, que se empiezan un poco a normalizar las cosas, seguimos avanzando, seguimos buscando financiación. Hay muchos integrantes del grupo, varios de ellos finalizando su maestría con proyectos muy interesantes que van desde trabajar con células dendríticas, con neoantígenos tumorales, con antígenos asociados a tumor, con inmunosenescencia, evaluando muchísimas cosas importantes de la inmunología mediante citometría de flujo, trabajando con minígenes en tande, hay como una pululan, como muchos temas de investigación en el grupo. Yo solamente he incursionado en uno de ellos, que son las vacunas personalizadas basadas en neoantígenos, y que es un campo bastante retador, efervescente y precisamente multidisciplinar, porque involucra la biología molecular, involucra las técnicas de secuenciación, involucra inmunología, involucra bioinformática. Y en mi día a día cotidiano, he de decir que también tengo el gran honor de estar liderando en este momento un proyecto muy importante para la ciudad, al menos para mí, que es montar un centro de secuenciación en una institución prestadora de servicios de salud que se llama Alive Health en Bogotá. Lo que queremos mediante este centro de secuenciación es llevar medicina de precisión y específicamente oncología de precisión para que los pacientes con cáncer puedan acceder a tratamientos mucho más específicos que probablemente brinden una mayor probabilidad de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global en estos pacientes. Pues digamos que en este momento, de hecho, mi día a día gira en torno a sacar adelante este proyecto de medicina de precisión en Alive Health mediante las técnicas de secuenciación.
Daniel, y como candidato a doctor, ¿qué nos cuenta sobre las perspectivas de su proyecto de tesis doctoral y también de las perspectivas de pasantía internacional?
Claro, bueno, ahora de manera difícil, yo creo que uno tiene que enfrentarse a muchos retos al intentar hacer un doctorado o al intentar hacer ciencia o investigación en Colombia, y es precisamente la financiación. Tenemos un ministerio cuyos recursos son bastante acotados y muchos departamentos, muchos grupos de investigación escriben proyectos intentando obtener algo de financiación para sacar adelante sus estudiantes de maestría y doctorado. Nosotros hemos luchado durante algunos años por financiación. He de decir que lamentablemente no la hemos conseguido. No hemos desfallecido tampoco y lo seguimos intentando. Necesitamos un gran capital de dinero para sacar adelante la finalización de mi proyecto doctoral, que no es para nada pues como barato, ni es algo que yo pueda sacar adelante por mis propios medios. Pero bueno, ahí seguimos buscando financiación, buscando convocatorias, y digamos que mi proyecto doctorado básicamente, para intentar decirlo de forma clara, es desarrollar vacunas personalizadas basadas en neoantígenos, y para ello lo que necesitamos es conocer los perfiles mutacionales del tumor de las pacientes, con su, también tener una tipificación fina de su HLA, hacer unas predicciones con unos algoritmos bioinformáticos para intentar predecir los neoantígenos que se unan con mayor afinidad y estabilidad y que puedan desencadenar una respuesta que conduzca nuevamente a la inmunovigilancia y al control del tumor. Entonces, digamos que es algo bastante de vanguardia, no es algo que vaya a ser aplicado mañana a la sociedad, es algo que está en desarrollo no solamente acá, sino en muchas partes del mundo, en donde esto ha comenzado hace pocos años realmente, intentar desarrollar vacunas basadas en neoantígenos para el control del cáncer. Digamos que lo importante es comenzar, lo importante es abrir caminos, mostrar que se puede, y en ese sentido yo creo que el doctor Carlos Parra ha sido una gran inspiración, y también hay que decirle un atrevido por intentar hacer esto en Colombia. Digo atrevido de buena forma, espero que no se malinterprete.
Claro, cierto, audaz, con coraje.
Audaz, exactamente, sí.
Muy bien, Daniel, y Claro, entonces observamos en su proyecto doctoral algunas intenciones hacia abrir caminos hacia tratamiento, pero en cuanto a diagnóstico, cuéntenos en general de la importancia del campo de la inmunovigilancia.
Claro, perfecto. Precisamente creo que en el campo diagnóstico lo que estamos intentando consolidar en Allied Health desde el área de secuenciación va a ser muy importante para la ciudad y yo espero que para el país. Lo que estamos intentando, nada más y nada menos, es democratizar el acceso a los servicios de secuenciación a los pacientes con cáncer y a los pacientes que requieran un análisis genético para encontrar la causa de enfermedades complejas. Es decir, que nuestra apuesta es una apuesta por la soberanía, finalmente, de tener un diagnóstico molecular en Colombia, no tener que remitir las muestras al exterior para que se den este tipo de estudios. Y lo que esperamos en los próximos meses es precisamente consolidarnos como un centro que pueda proveer estos análisis diagnósticos de precisión a la medida de cada paciente. ¿Y cómo se hace? Se hace secuenciando precisamente las células tumorales de un paciente que padece cáncer. Ahí lo que intentamos hacer es descubrir con una gran especificidad y sensibilidad las mutaciones conductoras que dieron origen a ese tumor, las mutaciones clonales y subclonales, y a partir de la identificación de esas mutaciones y todo el perfil del tumor, dar un panorama más claro a los clínicos, a los médicos, a los oncólogos, sobre cuál es el tratamiento más óptimo para cada uno de los pacientes, que ya no se tenga sobre el panorama de la esfera de los pacientes oncológicos solo la quimioterapia o la radioterapia, independientemente de con cuál agente quimiotóxico se trate el cáncer, sino que se abran nuevas puertas como la terapia target dirigida, como la inmunoterapia y como tratamientos de avanzada, que tras conocer precisamente el perfil molecular de cada tumor, vamos a empezar a llevar a los pacientes de Colombia medicina de precisión, y todo esto lo hacemos porque estamos convencidos que lo que se hace en los ámbitos clínicos y científicos siempre debe estar al servicio de la vida.
Daniel, y finalmente nos queda un minuto para su mensaje a los jóvenes interesados en la ciencia.
Bueno, yo creería que vale la pena soñar con ser futbolista, pintor, cantor, artista, ingeniero, médico, pero quizás digamos que los medios de comunicación siempre nos dan una falsa expectativa de lo que es triunfar en la vida, y siempre nos muestran como arquetipos en donde siempre son como los mismos moldes, ¿cierto? Sería muy bello también pensar, y por eso agradezco estos espacios en donde se puedan escuchar otras perspectivas, y donde los niños pequeños digan, yo quiero ser un científico, yo quiero investigar el cáncer, yo quiero trabajar en nanobioingeniería, y básicamente para intentar hacer ciencia o para querer hacer ciencia, lo que se necesita obviamente son algunas condiciones mínimas que esperamos que el país avance hacia adelante en proveer a todos los niños y jóvenes de esas posibilidades mínimas para que se puedan finalmente tener ese espíritu incandescente de la curiosidad, que para mí es la génesis de la ciencia. Para mí el asombro, el querer ir más allá, el no querer tapar con una respuesta el ingenio ni seguir haciendo preguntas, es como el germen de la ciencia. Entonces yo simplemente invitaría a los niños, a los jóvenes o incluso a todos nuestros estudiantes de las diferentes universidades públicas y privadas que están iniciando su proceso formativo, que conozcan los diferentes grupos de investigación y que empiecen a hacer preguntas, que nunca se cansen de hacer preguntas.
Daniel Alzate Gutiérrez, muchas gracias por participar en Panorama de la Ciencia.
Muchas gracias a César y muchas gracias a la Universidad Nacional de Colombia y a todos los que tengan la oportunidad de escucharnos. Un abrazo inmenso para todos.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero. En la producción Álvaro Bulla, en la conducción periodística César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 235 miembros, entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional. La institución también cuenta con 5 miembros institucionales y con 5 líderes nacionales designados como amigos de la entidad.